Radio Cuyum.
Ah, bueno, y venimos desde ayer siguiendo estas importantísimas y cruciales elecciones del pueblo hermano de Perú, ¿no? Te tiro unos datitos. Ayer hablé con Segunda Herrera, una hermana y compañera peruana que trabaja con nosotros en el centro Padre Mujica, y nos decía que se demoró la votación en la provincia, que, oh casualidad, en el consulado habían afiches de Keiko Fujimori pegados, que los votantes se quejaban, pero el consulado se tomó su tiempo y recién a la tarde tomó un trapito húmedo y empezó a sacarlo.
Ya terminaba.
Cosa que está, sí, ¿no?
Claro.
Como para ver los intereses que están en juego. Pero quien nos va a contar cómo está la situación política, social y electoral ahora en Perú es un compañero de periodista peruano. Él es de prensa la TV holandesa, escritor en el diario Uno de Perú, que no es como el diario Uno nuestro acá, ya me aclaró.
Menos mal, me asusté.
Así que no, quédese tranquila que no es igual. Así que vamos a hablar con Jerónimo Centurión. Muy buen día, Jerónimo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por la oportunidad de compartirles información desde una perspectiva con periodística imparcial, ¿no? Porque uno de los fenómenos que yo creo que son globales, pero en ese sentido de manera muy intensa, es la parcialización brutal de los medios de comunicación a favor de una candidata, ¿no? O sea, los medios se vendieron de manera descarada a favor de la derecha en esta elección. Y más bien las redes sociales, los medios independientes, las corresponsalías hacia afuera han dado una visión mucho más imparcial, mucho más clara, mucho más realista de lo que ocurre en Perú.
Bueno.
¿Qué ocurre en Perú ahorita? La verdad es que parece que la suerte es echada a favor de Pedro Castillo.
Ajá, bien.
O sea, faltan muy pocos votos por muy pocas actas por contar, pero ya es un 30% del extranjero y un porcentaje más importante de votos de zonas rurales. Uh-huh. La tendencia es que Castillo ha arrasado, ¿no? El Perú después de esta elección queda completamente partido, en el que las zonas más pobres y más rurales ha votado en algunas provincias en un 90% por Castillo. Entonces todo es apuntar a que tenemos un presidente abiertamente de izquierda, el primer presidente campesino, ¿no? Campesino, un profesor, campesino, agricultor, de izquierda, sin tener una ideología muy clara, pero que representa, ¿no? Vamos a tener un presidente, tenemos virtualmente un presidente que representa a un Perú olvidado, ¿no? Olvidado durante décadas o si no siglos, ¿no?
Totalmente. Jerónimo, vos decías, está casi definida según los estamos viendo datos oficiales a nivel general, da un 50,3 casi a favor de Pedro Castillo. Y lo que nos llama la atención, esto que mencionabas vos, cómo ha quedado partido el Perú. El sur y centro de Perú ha ganado, pero muy fuerte Pedro Castillo. Como decías vos, por ejemplo, en Cusco ha sacado el 83%, ¿no? El 81% en Apurímac, bueno, lo mismo Arequipa, Tacna, ¿no? Todo el sur ha ganado y el centro nos llama la atención, ¿no?
Sí, sí, el centro, mira, específicamente Junín.
Junín.
Porque las cosas claras, no sé, el público cuán empapado está, pero Pedro Castillo es un profesor sindicalista, no muy ideologizado, o sea, no es un tipo realmente con una visión de izquierda. Pero no es un tipo ideologizado.
Ajá.
A él lo invitan a ser parte del Partido Perú Libre en los últimos meses, porque el líder del partido, Vladimir Cerrón, está impedido de postular por una doble sentencia de corrupción.
Claro.
Entonces, es en Junín la cuna del partido, donde Perú Libre ha ganado, pero no ha ganado con un amplio margen. Uh-huh. Porque el líder del partido tiene cuestionamientos, ¿no? Hasta donde esté fundados, ¿no?
O sea, sí.
Hay algunos indicios de corrupción bastante probables.
Vos sabés que esto que señalás vos, Jerónimo, nos lo señalaban hermanos y hermanas peruanas de acá, residentes, que les gustaba Pedro Castillo, pero a muchas y a muchos les hacía ruido Cerrón, ¿no? Ahí también.
Sí. Mira, va a ser complicado, va a ser complicado, pero Perú, creo que como Argentina también, son países con una tradición y con una estructura presidencialista. Entonces, de alguna manera, ya le corresponderá al presidente decidir si es que le da un puesto en el poder o no. Ajá. O sea, sí tiene que coordinar con este señor, con el señor Cerrón, porque él es el líder del partido, sobre todo porque tiene una bancada parlamentaria en la que está su propio hermano. Entonces, no puede romper con ellos. Uh-huh. Y además, es peligroso porque es la... Si Castillo se pelea con Cerrón y se pelea con su bancada parlamentaria, no sería raro que tengamos que lo puedan vacar.
Claro. O sea,
Perú ya está ganando una lamentable tradición de vacar presidentes, ¿no? Gracias a una norma que tenemos.
Sí, en los últimos...
En el Parlamento tienen 87 votos, sacan un presidente así nomás.
Claro, y en los últimos 5 años han tenido 4 presidentes, recordémosle a la audiencia, con este mecanismo que mencionás, ¿no?
Una locura, ¿no? Entonces yo creo que Cerrón va a rondar, va a estar ahí presente, pero que le corresponde a él aliarse, ¿no? Tender puentes con otros partidos, tender puentes con la población también, y tratar de sacar el país adelante, ¿no? Es un reto difícil, fuerte, y que se hace más difícil aún después de lo que ha ocurrido anoche en Lima.
Ajá, contanos un poquito.
Anoche ha ocurrido algo, la verdad, bastante penoso. La candidata rival, Keiko Fujimori, ha salido en una conferencia al mismo estilo de Trump a gritar fraude.
Claro. Sí, ya lo había hecho en la última elección que perdió, ¿no? Con Kuczynski.
Es la tercera elección que pierde consecutiva, ¿no? 44 sacó en el 2011, 48 sacó en el 2016, y ahora en el 2021 saca 49. O sea, va creciendo, a lo mejor en el 2026, ¿no? Saca un porcentaje mayor.
Pero, por el bien de ustedes, pero, esperemos que no.
Ojalá que no. Pero esta vez es más grave que antes, ¿sabes? En la elección anterior no lo dijo, pero sin el tono, y la temperatura de la población no estaba tan fuerte. O sea, las cosas están muy intensas, hay una población, un país muy partido, más partido que con Kuczynski, porque con Kuczynski teníamos 2 opciones de derecha, de alguna manera, ¿no?
Claro.
En este caso hay una ilusión representativa. O sea, Castillo no es necesariamente, si bien está con el ropaje de izquierda, Castillo, reitero, no es un político. La gente, sobre todo en la sierra sur del Perú, vota por Castillo porque se siente identificada con él, porque le gusta cómo es él.
Claro.
No tanto, o sea, por un discurso que no lo tiene muy elaborado y con algunas contradicciones, es cierto, pero votan por él. Los mítines que ha tenido Castillo en pandemia en la sierra han sido apoteósicos, ¿no? Cerros de gente con el lapicito. O sea, entonces, tipo de afirmaciones de fraude en estos momentos, o sea, son peligrosas, ¿no? Ojalá
Totalmente.
No tengamos confrontaciones y manifestaciones y muertos que lamentar en los próximos días.
Jerónimo, un par de preguntitas a raíz de lo que nos contás. Entonces, vos decís que lo que ha hecho triunfar a Pedro Castillo es la identificación, si querés, más a flor de piel de soy campesino y este es igual a mí, soy docente, este es igual a mí, soy no de la sierra, soy del Perú profundo. Y aparece alguien del Perú profundo, ni un empresario, ni una chinita, ¿no? Aparece uno que es igual a mí.
Ni un político.
Exactamente, Juan Pablo.
Ajá.
Exactamente, eso es. O sea, si uno se pone a analizar la consistencia del discurso de Pedro Castillo, la verdad es que se puede decepcionar. Si uno busca analizar su plan de gobierno, se puede asustar. Si uno busca analizar su equipo técnico, uno se preguntará, ¿cuál equipo técnico? Porque en un momento llegó a tener 4 equipos técnicos, o sea, a la vez. O sea, es una mazamorra de improvisación tremenda. O sea, lo que dices tú es correcto. La gente ha votado por Castillo, una parte en Lima porque creemos que el fujimorismo es lo peor que puede pasarle al país, pero en la sierra han votado no con miedo, sino con ilusión por lo que tú dices.
Totalmente.
Por lo que vos dices, como dicen allá, ¿no? Sí, porque se han sentido representados con alguien que es como uno. Y esa pregunta ha sido hecha por diferentes encuestadoras y es la principal razón del voto. Yo voto por Castillo porque es como yo.
Ajá. Ahora, con eso, Jerónimo, no construimos ni levantamos un país. Muchos analistas ahí de Perú dicen que ganar a quien ganara antes de las elecciones, el tema económico es fundamental. Y además te dejo otra consulta. Todo el poder económico y, si querés, de corporaciones y del aparato político estaba detrás de Keiko. ¿Qué es lo que les da esperanza de Pedro con estos límites que vos decís, sin un aparato político propio? ¿Sobre qué puede sustentar su gobierno para empezar a caminar otra historia en Perú?
Mira, es una gran pregunta y que tiene que ser respondida en el corto plazo. O sea, Castillo, con las limitaciones políticas y académicas que tenga, ha presentado una propuesta que va en la dirección correcta, ¿no? Que se requiere un Estado más fuerte y que escuche más a los pobres del país. Claro, eso suena muy romántico, porque pero en la economía se tiene que seguir creciendo. Los capitales no se pueden ir. Entonces, lo que está ocurriendo y ocurrió en la última semana es que, más vale tarde que nunca, porque debió ser antes, es que Castillo está rodeándose del equipo técnico de Verónica Mendoza. Personas como Pedro Franque, como Oscar Dancourt, sobre todo Franque, ¿no? Que es un economista conocido nacional, internacionalmente,
sí,
ha salido ya, no oficialmente, porque aún no tenemos un ganador oficial, pero ya ha adelantado posiciones bastante respetuosas del Banco Central de Reserva, de que no van a haber ningún tipo de confiscación, ni estatización, porque todos estos mitos salieron en campaña. Ya claro. Lo que se prevé es que, a medida que se formalicen los resultados, junto a Franque, más economistas y más empresarios que crean realmente en la democracia vayan sumándose un proyecto que tiene que ser viable por el bien de todos, ¿no? O sea, y que necesita también tender puentes. O sea, yo confío en la lucidez de Castillo para poder escuchar a la gente que más sabe y que lo ayude a enrumbar su propuesta en una dirección correcta, ¿no? Con los mecanismos técnicos que otra gente le puede dar.
Totalmente, Jerónimo. Así se respetará la propiedad privada y ni un sol de los ahorros se va a tocar. Es lo que habría dicho Pedro Franque, ¿no? Tratando, como decís vos, de tranquilizar a los bancos, a los empresarios, que parece que son, en nuestro país también lo sufrimos muchas veces. Ellos definen los destinos de un país y no el pueblo.
Sí, porque mira, la verdad es que aquí en Argentina pasa igual también. Ustedes han pasado por Cristina Fernández, por Kirchner, y claro, tienen tropiezos, ¿no es cierto?, pero que están ligados más al populismo y la corrupción. No es que Kirchner le expropiaba las bodegas a la gente en Argentina.
No.
O sea, esas cosas no pasan. O sea, hay una banda de corruptos alrededor de que en Perú muy fuerte y en Argentina también la hay seguramente. Entonces lo que se necesita ahora es que los propios peruanos y los propios empresarios peruanos no hagan terrorismo. El terrorismo, el Perú es más grande que un presidente.
Totalmente.
O sea, si los empresarios no se tumban el país, no se cargan el país sacando su plata de los bancos y yéndose a Miami, o sea, o haciendo desestabilización adrede, el Perú va a salir adelante, pero de manera conjunta. O sea, ahí yo ahorita yo le pediría calma a los empresarios y que apuesten por el Perú, porque el verdadero terror y el verdadero desbalance económico no lo va a hacer el presidente, sino lo vamos a hacer nosotros si seguimos con estas fantasías del comunismo y el terrorismo, ¿no?
Totalmente. Bueno, Jerónimo, te agradecemos mucho este tiempo, esta entrevista, y un abrazo muy grande a todo el pueblo peruano y que realmente empiecen otro camino distinto a estos varios años, pero sobre todo los últimos 5 con presidentes que subían, bajaban. No nos han ganado el récord de cambiar presidentes en una semana, ¿no? Pero bueno, no se esmeren en ganarnos. No se esmeren en ganarnos, no hace falta. Ya. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias, toda la fuerza y desde acá el apoyo y siempre soñando en que veamos una América Latina no solo unida, sino con dignidad, sin pobreza, con todas nuestras hermanas y hermanos comiendo y viviendo dignamente.
Un abrazo igualmente, Juan Pablo, para ti y para todos tus radioyentes.
Gracias, Jerónimo.
Un abrazo.
Bueno, le agradecemos esta nota a Jerónimo Centurión, él es periodista, ¿no? Hermano del Perú. Y qué bueno tener su palabra y tener su análisis, ¿no?
Sí. Muy exacto.
¿Qué situación? El mire, si nosotros
es
estamos
jodidos. No, pero ayer lo hablábamos justamente, sí, ¿no? Esto de la no representación de la clase política al pueblo, y lamentablemente el pueblo por ahí se encuentra en esta disyuntiva. ¿Qué hago? ¿A quién voto? Y ve en estos hombres comunes, que son iguales a nosotros, la esperanza, ponen el corazón.
Y mire, y eso pesa mucho incluso en nuestro país. Hemos tenido, ¿no? Acá la Patito también, que sabe mucho de política y todo, para charlarlo más entre todos. No hemos tenido un candidato o candidata en Argentina como Pedro Castillo, ¿no? No ha aparecido un obrero, qué sé yo.
Un Lula, por ejemplo.
Pero fíjese, o un Lula, ¿no? Pero ¿qué pasó similar? Hace unos 7-8 años, ¿se acuerda cuando ganó el FIT mucho y fuerte? Después volvió a decaer el FIT. Pero aunque no tenían un candidato, su propuesta era en esta línea. ¿Se acuerda?
Sí.
Lo que le dio muchos votos al FIT fue que todos ganen como una maestra.
Tal cual.
Eso que es decir, che, alguna vez todos igual, todos parejo, caló muy hondo, hizo que el FIT ganara muchos votos. Después, eso en el tiempo se diluye, no se sostiene, pero habría que preguntarse, ¿qué pasaría si en Argentina apareciera un candidato como Lula, como decías vos, Mari, como Pedro Castillo en Perú? Un tipo como nosotros, laburante, que viene y dice, che, basta, grandes empresarios, basta, empecemos a ganar todos iguales y empecemos a escuchar a las y los pobres, ¿no? Bueno.
¿Y queremos escuchar eso los argentinos?
Eso, yo creo que en la Argentina...
¿Queremos escuchar eso? ¿Queremos
yo que creo que sí eso? Y que en la Argentina tiene mucho peso una tradición de, no una persona, sino del peronismo que representa esas cosas, ¿no? Pero así como el peronismo muchas veces ha representado eso, muchas veces, recordemos, ha representado exactamente lo contrario. Digo, los 10 años de menemismo, que el mismo peronismo le cuesta reconocer que fue su gobierno, fueron totalmente lo contrario. Bueno, Jerónimo Centurión, compañero periodista de Perú, una muy buena entrevista que nos ha ayudado a entender lo que pasa en pueblos hermanos.
Caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar anda, reluce la cera. Al andar anda,
información, música, diversidad, cultura y tradición están aquí en Radio Comunitaria Cuyum 89.3, una radio hecha por y para los vecinos.
Parar la olla.
Te besaría una y otra vez, piel a piel. Baila.
Bueno, y pasamos del Perú a nuestro país y primero le voy a contar
a nuestra provincia y a nuestros barrios.
A nuestros barrios, sí. Ya estuvimos hablando con Esther del merendero Chispita. Le cuento que 12 grados 8 décima, 17 la máxima para hoy. Usted ve el solcito y se engaña. Salga abrigada, abrigado, porque el aire corta los huesos, le diría.
¿Sí?
Sí, frío, frío. Así que bueno, volvemos a nuestra provincia, como decía usted, a nuestros barrios. Mari, ¿por qué?
Así es, estamos en comunicación telefónica con David González, es representante del SUTE. Y tiene información con respecto a una situación que se está dando en la escuela Raúl Scalabrini Ortiz, esta escuela secundaria y primaria que se ubica en el barrio Alicia Moró de Justo. Y él nos va a contar en qué situación está la escuela, porque tenemos entendido por mensajes que han llegado de los padres y de docentes de la escuela primaria, que sería reubicada la escuela y se fusionaría con la escuela Maciotti. Pero quien nos va a contar es David, a quien le consultamos cómo es esta situación y lo saludamos al aire. Buen día, David, un gusto saludarte y gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Mariela, buenos días al otro compañero que está
Juan
en la
Pablo,
radio.
Juan Pablo,
¿cómo estás?
A la audiencia de Radio Cuyum. Principalmente, darle las gracias a ustedes porque se ocupan justamente lo que está ocurriendo en la comunidad. Creo que esa es la importancia que tienen los medios locales, justamente que se ocupan y que nos dan la vivencia del día a día, de no solo del Perú o de otras partes del mundo, sino que también del barrio, ¿sí? Lo que está pasando en el barrio, en la comunidad, en la zona. Bueno, justamente nosotros como parte del secretariado del SUTE Godoy Cruz, nos hacemos presente en la escuela por los trascendidos, por los comunicados, por los dichos verbales que circulan cada vez más fuerte. Bueno, esta situación viene ocurriendo desde marzo, desde el comienzo de clase, en realidad febrero, marzo, de que la escuela va a ser trasladada, que este traslado, entre comillas, le diríamos nosotros nos huele más a un cierre, un traslado que vienen anunciando, que vienen ahí comunicando por debajo hacia la escuela Aquiles Maciotti, hacia la escuela doctora Aquiles Maciotti, que uh-huh. funcionarían supuestamente la escuela Scalabrini en el turno tarde. Bueno, todos estos son trascendidos, todos, como les decíamos nosotros, son comunicados verbales que se está teniendo con los padres en distintas reuniones, y por eso nosotros hemos decidido tomar cartas en el asunto, ocuparnos y comenzar con una nota solicitando que se nos informe si esto es realmente así. Por eso nos vamos a dirigir a las distintas autoridades que tiene la Dirección General de Escuela para que se nos informe de una manera fehaciente o de una manera formal sobre si esto es verdad o no. ¿Y por qué ocurriría esto? La verdad que no lo entendemos, porque las dos escuelas, tanto la primaria como la secundaria, pueden convivir en forma perfectamente si se realizan pequeñas inversiones dentro de la escuela, como por ejemplo sería que lo que están solicitando los padres principalmente y las madres, que es la construcción de un baño para las niñas.
Claro. Sí. David, sí, bueno. Ya a principios de este año, a fines del año pasado, ya hacíamos entrevistas sobre esto y nos decían, es hacer un cuerpo de baño, que no es una inversión, no creo que llegue ni al millón de pesos. No. Es mucho más económico.
Es mínima con respecto a todo el daño que ocurriría dentro de la comunidad, porque le quitan identidad al barrio, le quitan la escuela primaria al barrio, la escuela donde fueron muchos de las madres, muchos de los padres que están ahí, han ido a esa escuela y que quieren que vayan sus hijos. Entonces, ¿por qué sacarle algo con, como dicen ustedes, con una pequeña inversión? Si comparamos lo que gasta este gobierno en publicidad, en medio, para silenciar medios, medios supuestamente independientes, es una pequeña inversión que tendría que hacer en la zona, en la escuela, para poder solucionar este problema.
El gobierno de la provincia y la DGE en especial nos tiene acostumbrados a los barrios, a este tipo de cosas, a este tipo de cierres, porque ya acá en la escuela Padre Arce, si vos sos de Godoy Cruz lo debes saber, ya cerraron un turno. En la escuela Maciotti, justamente, esta escuela a la cual quieren trasladar o fusionar, digamos, la primaria de la Scalabrini, también ha sido cerrado un turno con la excusa de la matrícula y demás. Pero nosotros creemos que lo que se hace es quitar derechos, quitar educación de calidad, jornada extendida, todo lo que tiene que ver ni hablar con los almuerzos, cuando los chicos tienen la escuela en estos lugares con tantas necesidades, donde pueden tener la escuela como referente y como lugar de contención también, ¿por qué no? Y este gobierno nos tiene acostumbrado a estas noticias de cierres de escuelas, ni hablar de las escuelas para niños con discapacidad, como la de arte aplicado y demás, y todas las escuelas que han sido cerradas y han sido centros de ataques directamente del gobierno de la provincia. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el sindicato? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como derechos, digamos, para que esto no pase? Porque esto sigue pasando y al Estado y a este gobierno principalmente no se le puede poner coto para que deje de atacar a la escuela pública.
Las herramientas que tenemos es sobre todo la organización, la comunicación, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, el tema de comunicarnos, el tema de organizarnos para tratar de resistir y tratar de resistir estos embates, como te decía, estos ataques que tienen hacia la escuela pública. Nosotros las herramientas que tenemos son la organización, la información, por eso celebro lo que ustedes están haciendo, que es de dar a conocer, que la gente pueda informarse sobre lo que está ocurriendo en la escuela. Esto nos permite a nosotros, como comunidad, porque nosotros también nos sentimos parte de la comunidad. Yo he sido profe de esa escuela, así que conozco perfectamente. En el 2001, 2002, 2003, durante varios años fui profe de la escuela, en la escuela primaria, entonces conozco la realidad de la zona, conozco a la comunidad. Es más, yo creo que alguna de esas madres que hoy día veía, no sé, les veía caritas conocidas y me parecía que fuesen mis alumnas que en algún momento tuve.
Seguramente.
Entonces, bueno, esas son nuestras herramientas, organizarnos, por eso celebro lo que están haciendo ustedes, celebro lo que están haciendo los padres han creado un grupo que también vamos a tratar de difundir. El grupo se llama No al traslado del Scalabrini, y bueno, les pedimos que se sumen a ese grupo, que ese grupo nos va a permitir, como decía, informarnos, comunicarnos y saber el día a día de lo que está ocurriendo. Uh-huh. También quiero aprovechar este espacio que me ha dado la Radio Cuyum, que como les decía, me parece sumamente importante lo que hacen por la educación, por la comunidad, por todo lo que sabemos que hacen este tipo de radio. Que a pulmón llegan a las casas de muchos compañeras y compañeros. Bueno, quería invitarlos para mañana a las 10 de la mañana, tenemos una reunión con toda la comunidad en la puerta de la escuela, ¿no? En la puerta oeste, que es la puerta de color verde, la que da hacia el lado oeste, no la puerta principal, porque, bueno, la puerta principal ahora la están ocupando, parece que han dividido, y en esta división le tocó a la escuela primaria ingresar por el lado oeste de la escuela. Uh-huh. Bueno, invitarlos para mañana a las 10 de la mañana, el día miércoles, uh-huh, a las 10 de la mañana, vamos a estar reunidos ahí con las mamás, con los papás, con los abuelos, con los tíos, con todos, para tratar de ver cómo seguimos y para tratar de solicitar información de lo que se quiere hacer, porque uh-huh, justamente hasta ahora son todos trascendidos, que como ustedes bien decían, tienen razón, vienen del año pasado. Uh-huh. Y ahora vuelven a cada vez a ser más fuerte y así. Y la verdad, uh-huh, que no se puede estar así. Una comunidad no puede estar. Todavía que están preocupados las madres de cómo conseguir los útiles, de cómo, uh-huh, conseguir las cosas para la tarea, de cómo tratar de llevar adelante esta pandemia, también se tienen que preocupar y también tienen que vivir una incertidumbre con el tema de la educación de sus hijos. Yo creo que ya es el momento de decir basta. Necesitamos una palabra oficial, necesitamos alguien que nos diga lo que quieren hacer y bueno, y nosotros como comunidad llevar propuestas. Nosotros tenemos propuestas, la comunidad ha elaborado, porque no hay nadie que conozca mejor la escuela que la comunidad. Uh-huh. Y la comunidad ha elaborado una propuesta, un plan de acción, que es como decían ustedes, muy sencillo, solamente construir un baño y ver cómo hacer, cómo organizarnos para que convivan las dos escuelas. Uh-huh. Que no es una locura, es algo sumamente económico y que permitiría que las dos escuelas convivan perfectamente. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento.
Perfecto, David. Bueno, nosotros vamos a estar ahí a las 10 de la mañana. Uh-huh. Mañana yo me voy a acercar a la escuela para poder charlar también con los papás y que podamos difundir la opinión
la palabra, ellos, ¿no?
Por supuesto, y la acción y todas las acciones que puedan realizar para acompañar a los papás y a las mamás que están haciendo esta movida para que la escuela no sea trasladada. Así que nos vamos a sumar a ese reclamo también.
Gracias, bueno, David.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Gracias.
Yo ahí les he adjuntado la nota que estamos haciendo circular. Uh-huh. Ajá. Y bueno, okay, también si ustedes la pueden leer, pudieran hacer lectura al aire, nos ayudaría un montón. Y bueno, vuelvo a reiterar el pedido de invitarlos para mañana a este hecho que es sumamente importante y que afecta a toda la comunidad porque nos va quitando identidad. O sea, como les decía, en este momento que estamos viviendo una incertidumbre total, también tenemos que sumar otra incertidumbre con respecto a la educación de los niños y nada más que de los niños y de las niñas de una de las comunidades más vulnerables, que son todos estos barrios populares y de toda esta zona. Entonces les pedimos, bueno, que mañana estén ahí y eso nos ayudaría un montón. Esa sería la manera de resistir, organizarnos para decirle no a este gobierno, que como bien vos decías, ya cerró parte de la escuela Padre Arce, ya cerró parte de la escuela Maciotti, ya cerró la parte de la escuela Renato de la Santa. Uh-huh. Bueno, parece que hay un ataque hacia esta zona.
Sí, sí. Entonces, después les preocupa la presencialidad.
A nosotros nos preocupa.
Tal cual.
Totalmente. David, muchísimas gracias, todo el apoyo, y mañana estaremos de vuelta ahí, y las veces que haga falta.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a Radio Cuyum y a la audiencia de Radio Cuyum. Sabemos que se escucha un montón en todo lo que es la zona de Godoy Cruz. Y bueno, un abrazo gigante para todos ustedes.
Bueno, gracias.
Gracias,
igualmente,
David. Bueno,
Radio Comunitaria Cuyum 89.3 FM, la radio de tu barrio.